Saludos cordiales. Esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo un programa más. Estamos en este espacio, evolucionando en conexión, en el que, como siempre decimos, nos repetimos habitualmente en este sentido, pero queremos proclamar siempre nuestra intención, que es llevarle los contenidos que consideramos que son más interesantes. En su criterio estará, pues, valorarlos como tal, como tales, y, en fin, concederles la importancia que ustedes crean. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía. Hoy me encuentro, como en otras múltiples ocasiones, porque ya es un entrevistado habitual de esta emisora, y un amigo, por tanto, también, de esta ONG, de Paz en Acción y de la emisora Radio Nueva Era, Gonzalo Rodríguez Fraile, que es fundador y presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, antiguo empresario de éxito, que se reconvirtió a la espiritualidad y a todos estos contenidos de conciencia que están tomando un aspecto o una idiosincrasia, diría yo, pues científica y apoyada en la razón, como él muchas veces dice. Y lo primero que hago es saludarlo. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
Buenos días, Antonio, encantado de saludarlos, como siempre.
Pues muchas gracias por tu presencia, por lo que nos vas a contar y, en fin, tus reflexiones y tu experiencia, que siempre es pues muy, muy valorada en esta emisora. Bueno, hoy hemos quedado en hablar de cómo afrontar la muerte bajo un tema un poco peliagudo, pero yo creo que es tremendamente interesante, porque esto es algo que sabemos que a todos nos va a tocar, ¿no? Y tal vez estar mejor preparado y tener un bagaje intelectual que nos ayude. Decía que cómo afrontar la muerte en el nuevo paradigma. El nuevo paradigma en el que tú hablas, ¿no? Eres autor de un libro que se llama así, Un nuevo paradigma de la realidad. Y bueno, yo te preguntaría inicialmente qué es para ti la muerte, qué sentido tiene o qué es la muerte bajo el nuevo paradigma que tú has investigado.
Vale, Antonio, estupendo. Pues mira, es que el tema de la muerte, como todos los demás temas, ¿no?, de la vida, ¿no?, digámoslo así, pues claro, depende de cómo tú pienses al respecto, ¿no? Según tú piensas al respecto, pues lo vas a vivir de una manera o lo vas a vivir de otra, ¿no? Como insisto, como todas las situaciones, ¿no?, que se presentan en la vida. Pues claro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer ante el tema de la muerte, creo yo, es esta, ¿no? Es ¿quién o qué muere? ¿Me explico? Porque claro, si nosotros pensamos que el ser humano es un animal con cerebro, entonces, claro, cuando llega la muerte, muere todo. ¿Me explico? Ahora, si nosotros pensamos que somos un alma, que estamos, en fin, encarnados en un cuerpo para una elección, ¿no?, para que el alma pueda aumentar su sabiduría, ¿no?, en el mundo de la forma, pues entonces, claro, está claro que el alma, el cuerpo espiritual del ser humano, ese no muere. ¿Me explico? Hemos hablado otras veces cómo todo en el universo es energía más información, cómo todos los cuerpos físicos o no físicos que tenemos los seres humanos tienen su archivo de información, ¿verdad? Y la información que va a disolverse es la información del cuerpo físico, del cuerpo mental y del cuerpo emocional. Pero el archivo de conciencia que va ligado al alma, ese sigue y perdura después de la muerte, ¿no? Claro, entonces, esto depende de que tu mente esté metida o no esté metida totalmente en la materia, ¿no? Si tu visión de la realidad es 100% material, pues entonces, claro, la muerte es un problema porque pasamos a la no existencia, ¿no? Pero si tú crees que eres un ser espiritual y que tienes un, por así decirlo, un traje de buzo, ¿no?, un vestido, ¿no?, durante esta vida para, bueno, pues para elevar el nivel de conciencia, Bueno, pues en ese caso, ¿verdad? La muerte no es ningún evento desagradable, sino todo lo contrario. El alma vuelve a casa, el curso ha terminado y, bueno, pues nos dispondremos en un futuro pues a seguir evolucionando como sea oportuno, ¿no? Y en los mundos que correspondan. Y, por lo tanto, la muerte se puede ver como un problema o se puede ver como como un descanso, como una liberación, ¿no? Como una renovación de experiencia, ¿verdad? Y eso ya depende de cuál sea tu visión de la vida y de la realidad, ¿verdad?
¿Y crees, por tanto, en la reencarnación, en las vidas sucesivas, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo no hablo de reencarnación, ¿verdad? Porque a mí me gusta dejar claro que no se reencarna la persona. O sea, nunca más va a haber un Antonio, ¿no?, en el universo, o un Gonzalo en el universo, porque nosotros somos una combinación, pues claro, de alma, cuerpo y personalidad, ¿no? Nuestros cuerpos y nuestras personalidades nunca más van a existir, pero nuestro alma sí. Entonces, la cuestión de si hay experiencia sucesiva del alma o no hay experiencia sucesiva del alma, en mi opinión es un asunto que le debemos dejar a la ciencia, ¿verdad? Esto no lo vamos a resolver desde la filosofía, ¿no?, o desde la mente. Igual que desde la mente, no vamos a resolver que el agua es H2O hasta que no nos lo diga la ciencia, ¿no? Desde la mente podremos interpretar lo que significa que el agua sea H2O, pero no ver eso, ¿no? Entonces, hasta ahora, todas las indicaciones preliminares de la ciencia apuntan a que sí hay experiencia sucesiva del alma. O sea, es decir, que el alma, después de la muerte, el archivo de conciencia, ¿no?, que va ligado al alma después de la muerte, sigue aumentando, ¿no? Pues bueno, aquí las distintas religiones y filosofías han tenido distintas ideas. Ya sabes que la religión cristiana nos habla de que seguimos purificándonos en el purgatorio, tampoco nos da muchos detalles de qué pasa en el purgatorio o cómo ocurre eso, ¿no? Y sin embargo, la ciencia, a través de las regresiones psiquiátricas, a través de la investigación de las experiencias próximas a la muerte, pues parece indicar que esa purificación sucesiva del alma, ¿no?, de la que hablan las religiones en el purgatorio, realmente lo que consiste es que el alma vuelve a coger otro vehículo físico, ¿no?, en algún sitio del universo, ¿no?, que no tiene por qué ser necesariamente este planeta, pues para seguir haciendo los cursos que le correspondan según su nivel de crecimiento, ¿no? Entonces, mientras no tengamos mejores datos al respecto, pues creo que esa es la visión que tenemos que tomar, ¿no? Por otra parte, como tú sabes, está demostrado científicamente que todas las personas al nacer ya tienen un determinado nivel de conciencia. Entonces, y es distinto en todas las personas, ¿no? Entonces, la cuestión es de dónde viene eso, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tomar una de dos posturas. O eso viene de experiencias anteriores que ha tenido nuestro alma en el mundo de la forma, o si no, tenemos que pensar algo un poco menos lógico, ¿no? Que es que, bueno, todas las almas van desarrollándose en dimensiones superiores y solo tienen una oportunidad de venir al mundo de la forma para seguir creciendo, y resulta que luego el universo decide que unas vienen cuando están en párvulos y otras cuando están en bachillerato medio y otras cuando están en COU. A mí eso no me parece muy lógico, ¿no? Y sabemos que la espiritualidad es transracional, pero nunca irracional, ¿verdad? Entonces, lo que no parezca lógico no parece que pueda tener mucho sentido. También te recuerdo a este respecto que cuando una vez, hace muchos años, tuve la gran fortuna y la gran oportunidad de tener una reunión privada larga, ¿no?, con Teresa de Calcuta. Una de las cosas que le pregunté es: oye, Teresa, ¿tú no has tenido nunca la inclinación de ser una persona normal, una mujer normal, y casarte, tener hijos, fundar una familia, etcétera? Y recuerdo que ella me contestó lo siguiente, ¿no?, que se me quedó grabado y nunca se me olvidará. Ella me dijo: mira, desde que soy niña sé que no puedo limitar mi amor a tan poca gente, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate que tienes a una persona, por ejemplo, como Teresa de Calcuta, que desde que es niña que tiene estas inquietudes, estas intenciones y estas inclinaciones. Y luego tienes otro como Pablo Escobar o como Al Capone, que al revés, desde que son niños pues tienen la intención de robarle el juguete al de enfrente o de quedarse con todas las cosas o lo que sea, ¿no? Entonces, de algún sitio tiene que venir esa diferencia a nivel de consciencia del alma desde el principio de la vida física, ¿no? Y claro, lo más lógico es pensar que eso viene del hecho de que Teresa Calcuta pues ha tenido ya muchos cursos y el alma ha ido aprendiendo y ha ido subiendo su nivel de conciencia, y un personaje como Al Capone o como, no sé, o como Pablo Escobar, por poner ejemplo de criminales notorios, ¿no? Pues sus almas pues no han tenido tanta trayectoria previa y están pues en lo que sería el equivalente a párvulos en un colegio de la Tierra, ¿no? Creo que esa explicación tiene mucho sentido, va más pegada a lo que la ciencia sabe hoy del asunto, y en definitiva tampoco contradice lo importante de lo que han dicho las filosofías antiguas, incluida la religión cristiana, porque lo que aquí lo importante a comprender es que después de la muerte física, el alma sigue avanzando, ¿no? Claro, ya los detalles de cómo eso ocurre, ¿no? Si realmente pues ocurre pues, cogiendo otros cuerpos físicos o avanzando en el cuerpo, al final son detalles. Estamos de acuerdo, digamos, en lo principal, que es que el alma sigue avanzando después de la muerte o sigue experimentando, sigue evolucionando, ¿no? Y bueno, el detalle de que coja o no coja otros cuerpos físicos para hacerlo, pues bueno, ya son, si tú quieres, más detalle que idea principal. La idea principal es que se siga avanzando, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esa idea y creo que, por lo tanto, el problema de la muerte depende de tu nivel de conciencia. Fíjate que si te lees todos los escritos de los místicos de la antigüedad, un rasgo común que encuentras en todos ellos es que, aunque claro, tienen mucha paz y son muy felices aquí, sin embargo, tienen prisa en morirse. Porque de alguna manera han visto, entre comillas, ¿verdad?, lo que les espera después. Acuérdate de la carta de San Agustín, que leemos mucho en los funerales, y que empieza así. Dice, si me quieres, llórame. Si me amas, no me llores. Si supieras lo que me espera, bla, 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 bla. ¿Ves? Y esas mismas declaraciones, de alguna manera, pues lo han hecho otros místicos también, ¿no? Claro, ¿qué distingue a los místicos de los que no son místicos? Pues que han hecho real en su mente el mundo espiritual, ¿no? Entonces, insisto, nuestra visión de la muerte, nuestra reacción ante ella, depende de nuestro nivel de conciencia y de nuestra comprensión o capacidad de experienciar los mundos espirituales, ¿no? Sutiles, llámalos como quieras.
Sí, sí, sí. Sí, pero incluso yo creo, aparte de que la mayor parte de las religiones, salvo tal vez la católica, por algún motivo, pues de pensar que si la gente pensaba que iba a vivir otra vida, pues tal vez se permitiría licencias en esta que fueran pecaminosas y tal, ¿no? Pensando que se aplazaba el pago, un poco como los créditos de los bancos, pues no le importaba, digamos, ser más disoluto durante esta vida, ¿no? Pero en el resto casi todas creen en otra vida posterior, ¿no? Y yo he leído en varios libros que ha habido, digamos, pruebas hechas de niños que recordaban sus encarnaciones anteriores y que se probaban, o sea, se verificaba después, ¿no? El chico decía, pues yo nací en tal sitio, mi padre se llamaba de tal manera, mi madre de tal cual, y en fin. Y parece que eso se investigó y que se sacó la conclusión de que efectivamente, pues, en esos chicos, pues, cuando menos, porque recordaban su vida anterior, ¿no? Pero sí.
Vamos a ver, este tema, y ahora me haces la pregunta si quieres, pero te comento sobre ese tema de estos chicos. Bueno, ya sabes que ahora hay mucha literatura, hay muchas investigaciones, porque están naciendo pues algunos niños, ¿no?, que tienen una, digamos, sensibilidad especial a estas cosas, ¿no? Esos niños los suelen llamar niños cristal o niños indigo, y están investigando mucho esto. Efectivamente, están dando cuenta que es muy común que los niños hasta los, eso, 4 o 5 años de edad, 3, 4, 5, ¿no?, les pasan dos cosas curiosas, ¿no? Una es que efectivamente recuerdan vidas pasadas, ¿no?, o parece que recuerdan vidas pasadas con todo detalle. Y además, otra cosa que está pasando, ¿verdad?, es que estos niños también, hasta los 3, 4, 5 años de edad, que se les forma la personalidad, es muy común verlos pues hablando con o relacionándose con o tratando con digamos, amigos imaginarios, ¿no? Digamos, seres espirituales que ellos captan y que ellos se relacionan con ellos y que empiezan a perder un poco esa capacidad cuando se les desarrolla la personalidad. O sea, lo que tú dices es así, está siendo ahora muy estudiado y hay mucha literatura sobre ello ya que pueden encontrar todos los oyentes, pues, en, no sé, en internet, en libros, en YouTube, en muchos sitios, ¿no? Y disculpa que te haya interrumpido, ya me la pregunta.
Sí, sí, no te preocupes. No, a lo que quería llegar, porque, bueno, creo que es algo importante, ¿no? De cara a que, no sé, a que el oyente de alguna forma, pues, encuentre un valor añadido a tus palabras y a esa entrevista. Es que parece que lo que más cuesta, ¿no? Te pregunto, ¿no? En la vida es desapegarse del cuerpo, de la existencia, porque ¿de dónde viene el miedo a la muerte? ¿No? Viene del miedo a la no existencia y también del apego, ¿no? Del apego que uno tiene a vivir, ¿no?
Claro. Vamos a ver, yo esto lo comparo un poco, por poner un ejemplo tonto sería este, ¿no? Imagínate que tú mañana te vas de vacaciones y te vas a un hotel de 2-3 estrellas, oye, está bien, y está limpio, y está todo correcto, y bueno, y pasas mucho tiempo ahí y es lo que conoces, ¿no? Y de repente alguien te dice, oye, que existen hoteles de 5 estrellas o de 6 o lo que sea, y tú estás ya tan aferrado a lo que conoces, a lo que te es familiar, pues que no quieres ni probar. No sé si me explico, ¿no? Claro, ni siquiera te crees que puedan existir. Claro, luego si te lo enseñan, pues ya es otra cosa, ¿no? Yo recuerdo una anécdota muy graciosa. Una vez me fui con unos amigos míos a un viaje en el Caribe y, bueno, fuimos al hotel, nos dieron dos habitaciones muy bonitas, todo estupendo, unas cabañas en la playa. Y yo, que soy un poco más inquieto, cogí un carrito de golf, vi que en otra esquina pues había cosas en el mismo hotel mucho mejores, ¿no? Entonces voy a hablar con el director, le digo que nos cambiamos, que yo invito a mis amigos, lo que sea, pero que nos cambiamos. Y cuando ya está todo hecho, mi sorpresa es cuando voy a mis amigos a decirle que nos cambiamos, me dicen, no, ni hablar, si mejor que esto no puede haber, esto es imposible, tal. Y digo, ya, pues, ¿qué hago ahora? Si ahora ya he hecho todo el cambio, lo he pagado, tal, vaya lío que tengo, ¿no? Pues dije, bueno, pues muy bien, vamos a hacer esto. Le digo a mis amigos, mira, no nos cambiamos, no os preocupéis, pero os voy a enseñar otra parte del hotel, por si en un futuro queremos volver, pues que a eso no me pudieron decir que no. Y claro, cuando fueron a verlo, pues ya se quisieron cambiar. ¿Me explico?
Yeah.
Entonces, esto es un poco un ejemplo, ¿no? Es decir, el problema es que la vida la podemos vivir de dos maneras. Como la hemos vivido siempre, que es aferrados a la materia, porque de alguna manera es lo que nuestros sentidos perciben y lo que nuestros sentidos nos dicen que es real, ¿no? Pero otra manera de vivir la vida es haciendo real en nosotros el mundo espiritual, ¿verdad? Y en eso nos va la paz interior, ¿verdad? Porque mientras estemos metidos siempre en la materia, tú ya sabes que hay un refrán americano muy gracioso que dice que solo hay tres cosas seguras en la vida, que son la muerte, los impuestos y el cambio, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, claro, todo lo que es material cambia. Entonces nos pasamos la vida controlando que todo lo que esté fuera de nosotros esté como a nosotros nos gusta, bla, 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 bla. Y de ahí nos viene todo el estrés, en vez de acomodarnos o aceptar la realidad y el crecimiento del alma, ¿no? Entonces, este es el asunto. Yo creo que el reto de las personas es que podamos hacer lo que los místicos han hecho siempre, que es dar realidad al mundo espiritual. Claro, para eso en el pasado había que tener un nivel de conciencia muy alto, una intuición muy alta, ¿no? La ventaja que tenemos ahora es que como la ciencia moderna y los conocimientos modernos están apuntando a esta dirección, pues ya no hay que abandonar la racionalidad para creer en estas cosas, ¿no? Y entonces eso puede ayudar a mucha gente de un nivel inferior, ¿verdad?, a poder abrirse a este mundo, que si no hubieran tenido que esperar a que su nivel de conciencia fuera más alto y hubieran poder abrirse por razones intuitivas, no solo racionales, ¿no? Y creo que esa es la gran ventaja del momento actual al respecto. Fíjate que en la vida hay cuatro miedos básicos, ¿no?, de los que se derivan todos los demás miedos, como tú muy bien has dicho antes. Uno es el miedo a la muerte o la no existencia. Otro es el miedo a perder algo que tú creas que necesitas para ser feliz. Otro es el miedo a enfrentar personas y situaciones. Y, por último, el miedo al abandono, ¿no? Claro, si superamos el miedo a la muerte, es que todos los demás miedos pues son más fáciles de superar, ¿no? Y sobre todo tenemos que tener una cosa clara, ¿no? Yo muchas veces en mis conferencias pongo un ejemplo, ¿no? Digo, imagínate que yo voy mañana al Caribe con dos hijos míos y nos meten en la cárcel inmediatamente al llegar porque piensan que nuestros pasaportes son falsos y somos terroristas o cualquier cosa, ¿no? Y resulta que a los dos días viene alguien y dice, mira, tus dos hijos ya pueden salir porque hemos comprobado que su pasaporte es tal, pero el tuyo todavía no. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Voy a decirle a mis hijos que se queden ahí en la cárcel conmigo acompañándome porque si no yo me quedo solo y aburrido y tal? ¿O voy a decirle a mis hijos que salgan y que ya saldré yo cuando me toque? Cuando le hago esa pregunta a todos los padres, todos contestan que dejarían salir a sus hijos. Entonces, de alguna manera, imagínate que hay una pérdida de un ser querido por un accidente, por una enfermedad, otra vez más. Tenemos la mentalidad que le estamos dejando salir del colegio y irse de vacaciones, que es lo que corresponde, o tenemos la mentalidad de que ese ser ya no va a existir más y encima le vamos a echar de menos y estamos apegados. De ahí depende nuestra reacción ante el hecho, ¿no?
Claro. Sí, me parece que esta fuerza de... Bueno, las dos que has comentado, ¿no? El miedo a la no existencia y el apego son las fundamentales que nos provocan angustia y ansiedad al pensar en la muerte, ¿no? Pero ¿qué pasa con la muerte de ya no la propia, sino la de seres queridos? Hemos titulado el programa ¿cómo afrontar la muerte?, ¿no? Pero
sí.
no solo la de
la propia, sí, la de los demás. Vale, mira, muy sencillo.
Sí.
Otra vez más, depende de lo que nosotros creamos que es nuestro ser querido, ¿no? Si yo creo que mi ser querido es un alma, ¿verdad? Pues hombre, yo sé, por ley universal, que Dios no se lleva las almas para arriba hasta que no es el momento absolutamente perfecto, exacto y matemáticamente correspondiente con todos los temas de la evolución del alma, propios y ajenos, ¿no? Que están todos relacionados. Por lo tanto, el momento de la muerte es el perfecto como momento, ¿no? Entonces, claro, yo sé, iba a decir yo creo, ¿no? Pero es más fuerte que creo. Yo sé que el alma, cuando está bien, es cuando está en casa de vacaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era un niño, a mí, yo me ponía muy contento en junio, que venían las vacaciones de verano, y me ponía más triste en septiembre o octubre, que empezaba el colegio otra vez, ¿no? Parece que nosotros esto lo estamos haciendo al revés, ¿no? Queremos estar en el colegio y no nos queremos ir de vacaciones. Entonces, insisto, yo, por ejemplo, si muriera un ser querido, yo intentaríamos, creo que comprendería que esa persona es un alma, que no hay ningún alma que muera en un accidente de tráfico ni en una enfermedad, eso solo le pasa al cuerpo, y por lo tanto ese ser querido mío, pues ha dispuesto el universo que ya esté de vacaciones, que su curso ha terminado y que le corresponde irse de vacaciones. Bueno, pues perfecto, ¿quién soy yo para, entiendes, para estar en contra del orden universal? Además, esto depende si nosotros amamos a nuestros seres queridos o queremos a nuestros seres queridos, que son dos temas muy diferentes que hemos hablado ya muchas veces en tu programa, ¿no? Claro, el amor quiere lo mejor para el otro, aunque sea sin ti. Y el amor no se apega. O sea, que si tú ves con amor o desde el amor la muerte de un ser querido, es muy distinto que verla desde el cariño. Porque claro, si la ves desde el cariño, pues te va a dar pena, le vas a echar de menos, en fin. Sin embargo, si lo ves desde el amor, quieres lo mejor para ese ser, aunque sea sin ti, ¿no? E insisto, para poder hacer eso, pues tenemos que dar realidad en nuestra mente, ¿no?, al mundo espiritual. ¿Qué pasa con esto, no? Fíjate, Antonio, que yo muchas veces a las personas que se resisten a esto les digo lo siguiente, les digo, vamos a ver, hazme un favor, demuéstrame que existen los pensamientos. Y me dicen, pero hombre, Gonzalo, ¿cómo no van a existir los pensamientos? Todos sabemos que existen los pensamientos. Y yo les digo, ¿ah, sí? ¿De qué color son? ¿Cuánto pesan? ¿A qué huelen? ¿Los has visto alguna vez? ¿Los has tocado? Y me dicen, hombre, Gonzalo, ¿qué cosas tienes? Es imposible con los pensamientos. Y yo, claro, lo que me estás diciendo es que me dices que existen los pensamientos solo porque experimentas sus efectos. No porque hayas visto nunca uno, tocado, olido uno o pesado uno. Y entonces les digo, si yo le pregunto eso a mi perro, si mi perro pudiera hablar, me diría que no, los pensamientos no existen porque él ni los ha olido, ni los ha tocado, ni los ha visto y además no experimenta sus efectos. Claro, cuando hablamos del mundo espiritual y hablamos de los místicos, por ejemplo, ellos han experimentado los efectos del mundo espiritual o de la presencia de Dios o como tú lo quieras llamar, con la misma claridad que el resto de la gente experimenta los pensamientos. ¿Cuál es la dificultad de los místicos? Explicárselo a los demás. Porque si tú no experimentas los efectos de la presencia de Dios o del mundo espiritual, tampoco te lo van a poder demostrar empíricamente, como pasa con los pensamientos, ¿no? Entonces, nuestro reto, nuestro aumento de nivel de conciencia es la apertura, ¿no? Ese mundo sutil espiritual que ya el conocimiento y la ciencia moderna nos dice que existe, que es real y que además causa todo lo que aquí pasa. En definitiva, nos están diciendo que es más real que el mundo físico. Claro, eso lo tenemos que comprender con la mente, porque si no, no avanzamos, ¿no?
Ajá. Sí, claro. Y realmente también es, a veces es una conmoción, ¿no? La muerte, ¿no? Es una recapitulación y un replanteamiento de muchas cosas, ¿no? La muerte de seres queridos o cuando a uno, por desgracia, está en una enfermedad terminal, ¿no? En que recapacita mucho, y muchos lo dicen, ¿no? Los que han pasado por procesos,
sí.
Han reconvertido sus vidas, o sea, se han vuelto más generosos, ¿no?
Sí. Todos los que han tenido experiencias próximas a la muerte, y de hecho hoy mismo por la mañana he visto algunos artículos sobre eso en prensa española, ¿no? En el Mundo, en el Confidencial, de algunos últimos casos que había ocurrido, ¿no? Todos los que han pasado por una experiencia próxima a la muerte, claro, cambian su actitud ante la vida y todo, eso está, es muy conocido, ¿no? Y bueno, por lo tanto, insisto, creo que la muerte para mí es fundamentalmente una renovación de experiencias. Es decir, el ser humano desarrolla su personalidad desde que nace hasta que tiene 18, 20 años, hasta que se convierte en adulto. Luego tiene un proceso de aprendizaje desde los 20 años hasta la edad que sea, ¿no? Pero luego ya llega un momento que el cuerpo físico pues empieza a deteriorar con la edad y empiezan a aparecer cosas pues como, bueno, pérdida de capacidad mental, cristalización de la personalidad, en algunos casos pues Alzheimer o otras enfermedades. Y entonces ese alma ya no puede aprender más. Entonces, si sigue aquí, es porque tienen que aprender los que están a su alrededor. Y dicen, ¿aprender qué? Bueno, pues aprender a cuidarle, a ser generoso, a ser de servicio. Pero esa persona ya está cristalizada y ya no va a poder seguir aumentando su nivel de conciencia o su comprensión de la realidad o lo que sea, ¿no? Entonces, insisto, si eso es así, ¿verdad? La muerte sirve para renovar experiencias porque a partir de la muerte el alma va a su casa, vacaciones, descansa, lo que sea, y luego vuelve a coger otro cuerpo físico y otra personalidad para seguir avanzando desde donde lo dejó, ¿no? Y por lo tanto eso es una renovación de experiencia, ¿vale? Y eso es lo que hace que el proceso de crecimiento espiritual pues sea cada vez más eficiente, ¿no? Y es como yo veo la muerte. Yo la muerte la veo no como un problema, sino como un evento maravilloso en el que cuando llegue el momento, pues yo me voy para casa, ¿sabes? Que es donde quiero estar. Voy a descansar, voy a recuperar energía, voy a evaluar los cursos que he conseguido aprobar o no aprobar en esta vida. Voy a tener mi próximo destino diseñado y voy a seguir avanzando, ¿no? Y por lo tanto, pues para mí personalmente no es ningún problema, sino todo lo contrario. Pero comprendo que para otras personas no sea de la misma manera.
Y de alguna forma, el apostar durante esta vida, o empeñarse, ¿no? Digamos que en acciones positivas, ¿no? Aparte de buscar la sabiduría, también buscar el servicio y la buena acción, pues supongo que ayudará a subir por esa escala de cursos que tú mencionas, ¿no? De después de la ESO, el COU y después el universitario, ¿no?
Claro. Vamos a ver, el servicio es quizá la actividad más rentable que nosotros podemos hacer si queremos acelerar, ¿no? El proceso de crecimiento. La razón por la que esto es así es porque el servicio es la última asignatura que se aprende, ¿no? Entre otras cosas porque hasta que el nivel de conciencia de las personas no es más alto, pues la intención de servicio tampoco realmente te aparece claramente, ¿no? Y entonces, fíjate que los seres que viven en las dimensiones superiores, los seres que llamamos no físicos ya, ¿no? Se les ha dado muchos nombres en la literatura y en la filosofía. Se les ha llamado ángeles o arcángeles o maestros ascendidos, si eres oriental o lo que sea. Como los llames no importa porque no van a cambiar lo que son. Estos seres solo se dedican ya al servicio, ¿no? Administran la creación, montan la pedagogía, en fin, acompañan los planes del absoluto. Y claro, no te van a admitir en ese escalón y tú no tienes el servicio consolidado y aprendido porque va a ser tu actividad a partir de ahí, ¿no? Acuérdate además que todos los maestros espirituales de del pasado siempre han dicho que por el servicio te pagan el 100 por 1, ¿no? Tienes el Evangelio, lo tienes en el budismo, a través de la idea de la compasión y el bodhisattva, ¿no? Y entonces, claro, yo nunca he conseguido una inversión de la tierra al 100 por 1 de rendimiento. Si conseguía el 20% ya me parecía muy bien, ¿no? Pero el 100 por 1 significa, fundamentalmente o matemáticamente, que por cada hora de servicio el universo te acorta 100 de crecimiento y por lo tanto 100 de sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento. Por tanto, esto que estoy diciendo, yo prefiero que las personas que estén oyendo el programa no me crean, por favor, ¿no? Simplemente quiero que lo verifiquen, ¿verdad? Y van a darse cuenta que en cuanto tienen una intención de servicio y hacen actividades de servicio, pues como por arte de magia, algunos de los problemas que se tenían antes, ¿no? O que las personas estaban intentando resolver, pues van desapareciendo, van resolviéndose, las personas se encuentran mejor. Fíjate que incluso antes de conocer todo esto, ¿no? Cuando una persona pasaba por un mal momento, muchos psicólogos, ni siquiera creyentes, ¿no? O ni siquiera que tenían estas ideas en la cabeza, ellos tenían que explicar, siempre les recomendaban abrirse, ¿no? A ser de servicio a las personas, como simplemente como tratamiento psicológico de sus problemas, ¿no? O sea que efectivamente sí, tienes toda la razón, todo lo que sea dedicarse al servicio es incrementar la rapidez del crecimiento espiritual. Eso es así, lo puede comprobar cualquier persona que lo intente y lo verificará fácilmente.
Y existe, Gonzalo, también otro tipo de muerte, ¿no? Que es la muerte psicológica que tenemos en la vida en algunas ocasiones, ¿no? La muerte de algunos egos, ¿no? ¿Cómo afrontar y qué aconsejar respecto a esto, ¿no? Porque alguien pasa una situación, la que sea, y de alguna forma esa personalidad desaparece y aparece y surge una nueva.
Sí, eso pasa. Todos los místicos, por ejemplo, dicen que la experiencia mística es transformadora de la personalidad, como tú dices, ¿no? Y efectivamente, según vas tú subiendo a nivel de consciencia, pues claro, se va transformando la personalidad porque estás trascendiendo el ego, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí hay una aclaración que sí me gustaría hacer. Vamos a ver. Una cosa es trascender el ego y otra cosa es que el ego muera. O sea, el ego no puede morir mientras nosotros sigamos viviendo, ¿no? Porque el ego es el conjunto de los tres cuerpos interiores, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Entonces, mientras yo siga vivo, mi ego va a seguir vivo. Lo que pasa es que una cosa es tener un ego que interfiere y otra cosa es tener un ego trascendido, ¿vale? Un ego trascendido es un ego que ya no interfiere en la perfecta expresión del alma en el mundo físico, ¿no? Entonces, esto es importante aclararlo porque con esto ha habido una cierta confusión, ¿no? O sea, muchas veces las personas que quieren crecer espiritualmente piensan en términos de matar el ego, ¿no? Y no se trata de matar el ego, se trata de trascenderlo. O sea, primero hay que perfeccionarlo porque no se puede trascender un ego imperfecto y luego hay que trascenderlo. Pero matarlo no, porque claro, si matas el ego, pues no puedes andar, no puedes comer, no puedes vivir, no puedes hablar, no puedes pensar. ¿Me explico, no? Entonces, sí. Esa distinción es importante. O sea, no se trata de que matemos el ego, que no lo vamos a conseguir, se trata de que lo trascendamos, de que el ego se ponga al servicio del alma para, bueno, expresar el amor en el mundo de la forma, ¿no? Que no nos interfiera el ego, eso es lo que se trata, eso se llama trascender el ego. Pero no es lo mismo que matarlo, porque si mato el ego me muero yo.
Claro, claro. Sí, es curioso porque en la tradición sufí sí existe esa tradición de la aniquilación en Dios, ¿no? Ellos buscaban como aniquilar su personalidad.
Sí, sí.
Pero es lo que tú dices, o sea, de alguna forma, además yo creo que el ego sabe mucho, ¿no? Y es una estructura muy antigua y cuanto más intentas aliquilarlo, más se va a buscar en la forma de salir de la trampa que le has puesto, ¿no?
No, no, sin duda, sin duda. Y eso es importante comprenderlo, ¿no? Vamos a ver, lo que pasa es que yo creo que esto es una cuestión más semántica que filosófica, ¿no? O sea, yo conozco bien también la tradición sufí y creo que ellos ven las cosas correctamente, ¿no? Yo creo que eso de aniquilar el ego, pues es una manera menos precisa de decir trascenderlo, ¿verdad? O sea, no creo que los místicos sufís pues cometieran el error de pensar que podían matar el ego, ¿no? Evidentemente porque como el ego se define como se define, si mato el ego, pues mato los cuerpos inferiores y entonces no sigo viviendo, ¿no? Yo creo que cuando hablan de aniquilar el ego, hablan de trascender. O sea, estamos diciendo lo mismo, lo que pasa es que si tú quieres con distintas palabras. Y la palabra aniquilar o matar, en este caso, aunque sé lo que quieren decir y lo que quieren decir es correcto, me parece que está inexactamente aplicada, ¿no?
Sí, sí. ¿Y qué pasa con el duelo? O sea, ¿cómo se puede acelerar el duelo? Que a veces es inevitable, ¿no? Había por ahí un dicho, pues también dentro de la doctrina espiritual de todos los tiempos, ¿no? Que decía que un monje puede llorar una noche, pero solo una, ¿no? Pero bueno, eso a veces nos es muy difícil a las personas que no tenemos tal vez esa entereza o ese hábito tan constante de estar viviendo en una espiritualidad permanente, ¿no?
Bueno, o sea, yo, Antonio, yo no estoy de acuerdo con la idea de que el duelo sea inevitable. Yo creo que, una vez más, como dijimos antes, el duelo depende de la comprensión tuya del evento. ¿Me explico? Entonces, insisto, si tú eres capaz de vivir desde el amor, no desde el cariño, eres capaz de comprender cómo funciona el universo, qué es la realidad, ¿no? Bueno, entonces el duelo es inexistente. Me parece muy bonito el dicho que has dicho del monje, ¿no? Que puede tener duelo una noche, pero solo una, porque ese es el proceso del crecimiento espiritual, no solo ante la muerte, sino ante cualquier cosa que te altere, ¿no? Fíjate que según tú vas aumentando tu nivel de conciencia o tu comprensión espiritual, ¿verdad? Lo que ocurre es que las crisis te duran menos tiempo. Y entonces, hasta que llega un momento que ya ese tiempo se desaparece y las crisis no te duran nada. ¿Me explico? Porque la comprensión es instantánea. Entonces, ante la muerte de un ser querido, yo por desgracia he tenido que pasar por alguna, pero te puedo decir que no he sentido nada de duelo. Recuerdo que cuando falleció mi madre, pues muchos amigos vinieron a verme y tal. Ay, Gonzalo, estás alegre, luminoso, ¿qué te pasa? Y digo, hijo, pues no me pasa nada, que yo amo a mi madre y esperé ya el momento oportuno para ella partir, irse de vacaciones. Ya estaba enferma, ya estaba mayor, ya no iba a seguir ella progresando. Y por lo tanto, quiero lo mejor para ella, quiero que sea feliz, quiero que vaya a casa de vacaciones y no tengo ningún duelo. Eso no quiere decir que yo no amara a mi madre, la amaba muchísimo. De hecho, vivió los últimos 10 años de su vida en mi casa. O sea, que eso, hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Como dice el refrán. Pero dicho eso, cuando le tocó el momento de irse para casa, pues yo estaba feliz porque era lo mejor para ella. Digo, entonces, no tuve ni un día, ni dos horas, ni siquiera un minuto de duelo. Pero sí tenía, creo, una comprensión importante de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pues yo creo que la capacidad de tener duelo, lo que el duelo te dure, etcétera, pues depende fundamentalmente de cómo tú comprendas la situación y cómo veas lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y creo que el duelo, tanto con la muerte de un ser querido como cualquier otra cosa o evento que ocurra en la vida, es perfectamente prescindible si se comprende bien el valor de lo que ocurre y por qué ocurre lo que ocurre. Con lo cual, fíjate, creo que es fundamentalmente un tema de comprensión adecuada, ¿no?
Sí, efectivamente de comprensión, aunque yo pienso que también depende un poco de la forma de ser, ¿no? Digamos que hay personas como más emotivas o más, o tal vez más trágicas, depende, ¿no?
Pero, eso también depende de su comprensión, porque cuando la comprensión va subiendo, claro, el cuerpo emocional se va quietando. Eso es automático.
Sí. Estamos abarcando muchos aspectos del tema de la muerte, que es un tema realmente interesante. Decían que en la literatura y en el cine y en todas las manifestaciones de la creatividad humana, tanto el amor como la muerte han sido los dos grandes temas, ¿no?
Claro.
Y te preguntaría, por último, ya para cerrar la entrevista, si crees que la muerte es la definidora de la vida. Quiero decir, si ocurriera como están hablando, ¿no?, algunos científicos, de que pudiéramos ser ilimitados en el tiempo, uh-huh, o casi, ¿esto sería bueno o malo? ¿Cómo lo ves tú?
Vamos a ver. Yo creo que ser ilimitado en el tiempo, en el mundo de la materia, no va a ocurrir. Una cosa es que se puedan extender los tiempos, que, bueno, la medicina, la tecnología avance de manera que, bueno, hace muchos años la expectativa de vida eran 40 años, ahora son 80 o lo que sean, ¿no? Lo mismo dentro de un siglo, pues estamos hablando del triple, lo que sea, ¿no? Pero lo que nunca creo que llegue a ser es ilimitado, porque creo que hay un proceso, digamos, de deterioro, ¿no?, de la energía que va a ser difícil convertirlo en ilimitado. Entre otras cosas, si fuera ilimitado, el crecimiento espiritual sería menos eficiente, porque, como digo, es bueno renovar personalidades, renovar experiencias para poder ir teniendo un mayor crecimiento, ¿no?, según te va haciendo falta vivir unas situaciones u otras, ¿no?, al alma, quiero decir, para aprender. Por lo tanto, creo que la muerte es un cambio de experiencia, simplemente eso. O sea, no es nada más, no es nada trágico, nada dramático, es un cambio de experiencia. Y creo que efectivamente, mientras estemos en el mundo del 3D, lo que llamamos el mundo sólido, ¿no?, el mundo de la realidad física, la muerte siempre existirá de alguna manera, ¿no? Sí. Ten en cuenta que, bueno, una cosa es que la medicina pueda, digamos, prolongar la vida y tal, pero bueno, sin, además de eso, pues hay accidentes, hay otra serie de causas de muerte, ¿no?, que no dependen necesariamente de que la medicina avance o deje de avanzar, ¿no? Entonces, esa es mi opinión.
Sí, lo que pasa es que yo te lo decía porque se habla, tal vez sea ciencia ficción, pero a lo mejor en un futuro de 300, 400 años, pues se pudiera volcar la mente humana a la red, a internet o a un mundo virtual en el que esa conciencia pues estuviera explorando es una especie de interfaz humana de una red cibernética, ¿no? Y ahí su existencia pues sería casi eterna, ¿no?, mientras que durara la civilización, ¿no?
Bien, lo que pasa es que ya entonces no estamos hablando del cuerpo físico. Estamos hablando de la mente que se perpetúa en, digamos, de alguna manera, en un contenedor o en unos contenedores que ya no son de carbono, por así decirlo, ¿no? Pues efectivamente se habla de eso, es posible que algo de eso pueda ocurrir, pero fíjate que estamos hablando de la mente, no del cuerpo físico, ¿vale? Entonces, veremos a ver lo que ocurre en un futuro. Todo es posible y bueno, pues si ocurriera eso, estaría previsto en el plan evolutivo de la conciencia y yo tampoco tendría ningún problema con ello, ¿no? Lo que la conciencia vaya diseñando para el progreso de las almas, pues a mí me parece fenomenal. Pero fíjate, ya estamos hablando de que eso ocurra sin cuerpo físico.
Sí, bueno, es regular mucho, tal vez la conciencia se iría para un plano espiritual y la mente se quedara en esos ordenadores o en esas redes, ¿no? Cualquiera.
Pues posiblemente. Vamos a verlo ahora más claro con cuando vengan los primeros ordenadores cuánticos, ¿no? Que son los que en todo caso podrían aspirar a tener la capacidad para poder hacer una cosa así, ¿no? Y fíjate, como la clonación de animales nos aclaró que la epigenética tenía razón y la genética no, según hablamos en un programa tuyo anterior, ¿no?
Sí.
Creo que la inteligencia artificial nos va a dejar muy claro, ¿sabes? ¿Cuáles son las facultades de la mente y cuáles son las facultades del alma? Porque en todo lo que no sean las facultades del alma, el ser humano se va a hacer irrelevante ante la inteligencia artificial. Y bueno, muchas veces la tecnología también nos ayuda a aclarar algunas dudas conceptuales, ¿no? Que solo a partir de determinados avances tecnológicos podemos poner a prueba.
Ah, claro, efectivamente. Muy bien, pues Gonzalo, vamos a dar tus datos de contacto, vamos a tu fundación para el desarrollo de la conciencia. Vamos a concluir esta entrevista tan jugosa y tan interesante, ¿no? En la que has explorado tantos aspectos de un tema tan apasionante y tan, no tan difícil de tratar, pero yo creo que sí, tan serio en cierta medida, aunque no sé si en el fondo lo es del todo, ¿no? Para la conciencia, como tú bien has dicho, ¿no? Pero tan significativo, cuando menos, ¿no? Entonces, nuestros oyentes se pueden poner en contacto con Gonzalo Rodríguez Fraile o con su fundación entrando en la web desarrolloconciencia.org. Ahí pueden acceder a ver información de muchas de sus actividades, entrevistas en vídeo, y también algo que les puede interesar mucho, que es un libro que, como he comentado al principio, bastante extenso, que detalla muy bien su visión de este nuevo paradigma que está amaneciendo para la humanidad en este momento, que se llama así, un nuevo paradigma de la realidad. Y lo pueden encontrar, como digo, en esta web, desarrolloconciencia.org. Gonzalo, muchísimas gracias por tu presencia un día más. Ya hablaremos para citarte para otro momento, si te parece bien, y en fin, que encantado de contacto contigo.
Pues muchísimas gracias, Antonio, como siempre. Ya sabes que es un placer para mí participar en tus programas, y bueno, pues cuando sea el momento oportuno me avisas y haremos otro.
Perfecto. Muy bien, pues un fuerte abrazo y hasta pronto, Gonzalo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Antonio, a ti y a todos tus oyentes. Un abrazo muy fuerte.